series
are
they
new
black
what series
are
the new
black
series
bid
series
are
they
new
black
what series
say
are they
new
series
are
they
new
black
series
are
they new
black
series
are
they
new
black
what
black.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de series Are New Black. Yo soy Palete.
Soy Gaby.
Estamos acá cada semana para hablar del mundo de la serie, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos el foco donde seguimos hablando de Leftovers, de HBO, Fargo, de FX y la serie noruega Scam. Comencemos.
El foco. Seguimiento de series.
Bien, estamos acá en el foco y vamos a comenzar como siempre con The Leftovers, el episodio 305 que se llama It's a Mad World. Está escrito por Damon Lindelof y Lila Bayok y dirigido por Nicole Castle. Bien, empecemos de una porque hay como muchas cosas. Vamos a empezar por el Cold Open, que es súper raro, que contesta un poco lo que...
Lo del atentado, supuestamente, por el cual no había aviones en el momento de, cuando, en el capítulo anterior, cuando Kevin se quiere ir, viajar para volver a Estados Unidos, le dicen que no puede por la bomba y en ese momento no entendemos por qué.
Claro, y en este momento tampoco entendemos. Vemos un tipito que está en un submarino. Que se desnuda primero.
En realidad está completamente desnudo al principio.
¿Desde el principio? Desde el principio. Y empieza a correr por unos pasillos, se mete a una cabina.
A todo esto estamos en un submarino.
Sí, lo dije. empieza a correr, se mete a una cabina, encierra a los guardias. Creo que le quita como una llave a un guardia. Lo hace golpear contra. No sé. La cabeza con algo y le quita una llave. Él ya tenía una llave colgada y va corriendo a una cabina, se encierra con un dedo del pie y con un dedo de la mano da vuelta dos llaves que abren un botón y ese botón hace que supuestamente accione una supuesta bomba y ahí entendemos que eso era el atentado que hablamos del episodio pasado.
Una bomba nuclear, porque las cuando en esa las bombas nucleares se activan con dos llaves.
Sí.
Por eso pero sí, una bomba nuclear.
Bien. Y después ahí comienza el episodio. Y el episodio comienza con Matt, que va a la casa de un tipito, de un piloto de avión, que le pide que lo lleve a Australia. Le tiene para darle, o sea, le hace como todo un cuento que es una misión de Dios que tiene que traer a no sé quién, a Kevin. Y el tipito le dice que no sabe, primero como que no quiere ir, pero como tiene a la madre enferma y Matt le está ofreciendo $20,000, dice, bueno, vamos. Y ahí nomás Matt, Michael y Kevin se llama el actor. John, Michael estaban como invitados a ir con Matt y de repente se les cuela.
Sí.
Se les cuela a Lori, que Matt no se esperaba porque bueno. Y bueno, ellos siempre tuvieron una relación bastante tensa, pero Lori le dice que va a ir porque está preocupada por Kevin y
que es todo culpa del real hecho de culpa de él por sí. El tema de la locura de Kevin.
Claro, que le está dando bola como a un loco desquiciado, básicamente, y que le está dando manija con su locura en lugar de salvarlo. Entonces ella quiere ir sí o sí para traer a Kevin y tampoco descubrimos que Matt ni siquiera se comunicó con Nora para ver cómo está, Nora que es la hermana. Así que nada, Lori se mete al avión y van al avión. En el avión también tienen como otra discusión, y Lori y Matt se empiezan a pelear de nuevo. Y en un momento cuando Lori maldice a Kevin, como que el avión se empieza a mover y se cae y no sé qué, y Matt como que le hace una sonrisita como cómplice. En el medio del viaje, cuando ya están llegando a Australia, le dicen que no pueden,
que tienen que bajar en Tasmania por el tema de la bomba, que no pueden ir directamente a Sydney.
Así que bueno, y ahí dicen cómo vamos a llegar a Tasmania, tienen que tomar un ferry. Para tomar este ferry, van a comprar pasajes, que Matt quería comprar 3 nada más, como que no la deja, le iba a dejar a Lori, pero bueno, Lori lo putea, compra 4 pasajes, pero recién hay pasajes para después de 2 días más o menos. Entonces el guardia le dice algo así como que
justo estaba saliendo un ferry con un grupo especial, pero
que lo habían comprado todo completo. Entonces, que si quiere ir, le va a tener que pedir permiso a ellos. Y bueno, se meten ahí. En el medio de la cola, vemos pasar un tipo con gorra roja.
Pasa directamente.
Y la mujer que estaba como ahí en la puerta, con un disfraz como de león, le dice algo así como que es amigo del capitán. O algo así. Para pasar, la mujer primero se niega a que vayan. Y después le dice a Matt que para pasar tiene que decirle un chiste verde.
Sí, un chiste sucio. El chiste más sucio que conozca. ¿Por qué? Porque dicen que va a haber orgías, que sí, va a haber
mucho sexo. Mucho digamos,
claro, y no se traga el hecho de que suba un cura.
Sí. A pesar de que no sabe que es un cura, pero como que se nota un poco. Pero bueno. Lori le está por decir, pero le dice no, quiero que me lo digas vos, le dice a Matt, y Matt le hace un chiste horrible de bueno, igual no sé si lo puedo traducir, igual no viene al caso,
pero un chiste sí, sobre la pedofilia
de los curas.
Y los curas.
Y la mujer les dice, bueno, pasen, pero recuerden que a las 12 no pueden decir su nombre. Y Matt le dice, ¿el nombre de quién? De Fraser. ¿Quién es Fraser? Y ahí descubrimos de qué se trata este grupo que va, esta especie de culto que va en el ferry, que es un culto a Fraser el león, que es una historia verdadera, que lo cuento rapidito. Fraser era un león que se estaba muriendo en un circo, estaba como todo despatarrado, ya a punto de morir, y lo compran en un zoológico de California, donde las leonas no podían tener crías con nadie, o sea, le traían como leones súper vigorosos y todo, y las leonas se negaban a tener sexo con ellos, hasta que le traen este león que ya estaba como en sus últimos días, creo que le faltaba una parte, le faltaban muchas partes de la dentadura, estaba como rengo, todo maltrecho. Y las leonas lo amaron a ese león. Y durante 16 meses tuvo como 36 crías con todas las leonas. Las leonas lo recuidaban, lo requerían. Le masticaban la comida para él. Y el león tenía sexo sin parar con estas leonas. Y bueno, que es una historia real. Después hicieron una película también que también existe. Y bueno, este grupo que está en el ferry es como un culto a ese león. Entonces como que se dedican a pasear un león que supuestamente es descendiente de este Fraser, del Fraser que murió como que en los 70, y llevan como este descendiente en los ferries haciendo orgías y qué sé yo. Bien. Una locura total. En el ferry, que nos damos cuenta que Matt, la enfermedad de Matt va empeorando.
Empieza a toser sangre.
Bueno, Matt está con esto de traer a Kevin, traerlo sí o sí, y bueno, tienen unas discusiones. En un momento ve a este tipo de gorra roja que empuja a un tipo por la borda, lo empuja desde el ferry, y a nadie le importa porque están todos cogiendo, obviamente, ahí en las orgías, y nadie le cree que el tipo este de gorra roja lo empujó. Él lo va a enfrentar y resulta que es David Burton, el tipo que venimos viendo hace muchas temporadas, desde la segunda en realidad. ¿Quién es David Burton? Es un tipo que aparece muchas veces, aparece en la segunda temporada cuando Kevin va al hotel, aparece ahí en el puente, aparece en el hotel, o sea, Kevin se lo encontró varias veces y no sabemos mucho de él.
También, igual antes de lo del... antes de que los vea tirar a la borda, lo que es la jefa de la que estaba, la que les hizo pasar en el ferry, le dice a Matt que Dios está en el, que Dios está sentado
en el ferry,
con gorra roja, y él ahí va a verlo.
Claro, ahí es donde él explota y lo va a enfrentar, digamos, porque dice cómo se puede hacer pasar por Dios. El tipo, para que no le moleste, le da una tarjetita, que es una tarjetita que dice: sí, soy Dios. Y de la parte de atrás dice:
soy el verdadero Dios, tengo varios nombres, pero señor Burton está bien. No me tomaré una foto contigo. No hubo un Big Bang, solo la nada y después luz. Sí, te he creado. No, no creé a los unicornios. Eva no fue creada de la costilla de Adán, sino de su tibia. Le dije a Abraham que matara a Isaac solo para ver si lo haría. Sí, la evolución es real, pero no funciona como ustedes piensan que funciona. Gané la medalla de bronce por decatlón y la que no recuerdan es por lanzamiento de martillo. No, no hay ninguna otra vida inteligente en el universo. No tuve nada que ver con las cruzadas ni con ningún tipo de genocidio o holocausto. Ni el ladrón de bicicleta. Prefiero tu miedo a tu amor. Noé era sordo, pero tenía que elegir a alguien. El casamiento no fue mi idea, fue de ustedes. El huevo y la gallina fueron simultáneamente. No me hago cargo ni me hago responsable. Las últimas palabras de Galileo fueron: ¿puedo retractarme? Caí 80 metros desde Rockface. Chocolate. La Torre de Babel no debería haberse tomado literalmente. El sufrimiento es parte de esto, amigo. El cerebro humano no puede comprender la vida después de la vida, así que deje de preguntar. Estoy en todos lados y en ninguno, pero ahora mismo quiero que me dejen solo.
Eso es lo que decía, una total locura. Mata, obviamente, en lo que sé más. Y bueno, después ve esto de que este tipo que se hace pasar por Dios se empuja por la borda a un tipo. Matt se tira al agua para salvarlo, pero no lo logra salvar. Y el capitán le cuenta como la historia de David Burton. Le dice que en Australia lo consideran Dios porque era un tipo que estaba escalando una montaña, se cayó y el amigo murió y él como que resucitó unos días después, que es algo que vemos en la televisión, en el episodio 3 de la temporada 2, lo escuchamos hacer pasar. El tipo del pilar también de Jarden le mandaba cartas a David Burton, no sabemos por qué, bueno, porque supuestamente creía que era Dios. Y bueno, eso cierra un poco lo que es la parte de David Burton. Después, en un momento, como que Matt se vuelve loco como porque nadie le cree, va a enfrentar a la gente de la orgía y dice el nombre de Fraser, y bueno, todos se vuelven como locos, quieren sacarle como semen con una especie de máquina, no sé qué, pero al final no lo logran, digamos, y no sé cómo se sale de ahí, no me acuerdo cómo.
No, empieza a patalear, gritar, no se deja y empieza a decir que están todos locos, que son todos unos depravados, y se va enojado.
Sí. Todos le gritan bu, pero siguen cogiendo igual, no les importa nada. Bueno, Lori, John y Michael, que básicamente no hacen mucho en el episodio, solo tratar de calmarlo, como que lo tratan de calmar, le dicen que bueno eso. Después tiene una conversación con Lori, en donde Lori sin querer le cuenta que Kevin vio a Ivy en Australia y que no le contó a John, y le dice que no le cuente por favor a John porque bueno, se iba a poner mal. Bueno, la cosa es que Matt después se hace el que va a dormir y en realidad pide en la enfermería una silla rueda y se lo enfrenta a este tipo David Burton, y lo ata a la silla y lo lleva a donde está el león, ahí cerca del león, y lo enfrenta y empieza una conversación súper profunda sobre por qué se está haciendo pasar por Dios.
Al principio lo niega como Dios, pero después como que lo va aceptando.
Sí, después David Burton como que... En realidad, David Burton como que lo enfrenta a Matt, le va preguntando por qué hace tal cosa, por qué hizo tal otra, por qué tal otra. David Burton le dice que él tuvo la culpa de la desaparición repentina, y ahí es como que Matt como que le empieza a creer y le dice ¿por qué me estás haciendo esto de la enfermedad otra vez? ¿Por qué me quieres matar? Y David Burton le dice algo así como que nada,
que él lo puede curar,
que él lo puede curar, pero que lo desate. También le dice algo así como que en realidad lo único que quiere Matt es su atención y que nunca hizo nada por él, que es Dios, digamos, sino que siempre
que todo lo que hizo Matt lo hizo por él mismo, no porque sí. Dios lo quise, realmente lo quisiera,
claro, por su religión, digamos, sino que lo hizo por razones propias. Bueno, ahí Matt lo desata. En un momento yo creí que le iba a, no sé, le iba a cogotar, le iba a matar, pero nada, chasquea los dedos y le dice: estás curado. Y ahí termina esa escena. Y al otro día Matt está como pensativo, el capitán del barco, ahí termina, ¿no? Sí, esa noche.
Sí.
Sí, al otro día está como pensativo, el capitán del barco le dice que habían encontrado el cuerpo, como él decía, que tenía razón, y que cuando lleguen a Tasmania iban a encarcelar a
igual, Tasmania, no, a... Igual antes que eso...
¿A dónde estaban yendo?
¿Cómo?
A
Sydney.
A sí.
Australia.
A Melbourne. Eso
a Melbourne.
¿Antes de eso?
Antes de eso, Matt le dice a...
¿David Burton?
No.
A Kevin Lowry. No, a Sean.
A Sean. Que lo de Kevin, que había visto a Ivy, se le escapa.
Ah, sí, se le escapa. Y John sorpresivamente se lo toma bien, porque en otra situación lo hubiera tomado mal, pero bueno.
Como que le entiende por qué, la razón por la cual se lo ocultó Lori.
Sí.
Pero, y ahí en ese momento se dan cuenta los tres de que se tienen que proteger entre ellos.
Sí. Bueno, el otro día el tipo le dice que cuando lleguen a Melbourne iban a encarcelar a este David Burton. Dice algo así como que si no tiene nada que hacer, puede acompañarnos a la comisaría. Y él le dice como que no tiene nada que hacer. Es como que de alguna forma se rindió en esto de tratar de llevar a Kevin de nuevo a Miracle. Aparte, ya no sé si van a llegar para el aniversario, pero bueno.
Se lo ve como más resignado. O sea, hay un cambio de actitud brusco en el momento en el que después de que habla con David Burton. Y durante todo el capítulo más está como exaltado, casi sí. Al borde de la locura, hasta que habla con David Burton. Después de esa escena se lo ve como ido, calmado.
Sí.
Y como hasta, resignado.
Sí. Y hasta también se lo ve como más sano, un poco. O sea, no se lo va a sangrar más, que no sabemos si se curó o no. Cuando llegan a la base, unos tipos que estaban ahí sacan al león. No, Lori primero le pregunta si está bien, le pregunta a Matt si durmió bien y qué sé yo. Y Matt le dice, no, en realidad estoy muriendo. Y ahí es cuando un grupito de tipos que suponemos que están a favor de cuidar los animales, como que sacan al león de la jaula, y el león atrapa a David Burton y se lo come. Y bueno, y se escuchan unos disparos y el episodio termina con Matt mirando a la cámara diciendo: ese era el tipo del que les estaba hablando. Sí, como que nos lo dice a nosotros un poco, pero bueno, y ahí termina el episodio. Bien.
Capítulo extra para reflexionar bastante sobre lo que sí, mucho el tema de la orgía me hace acordar a que en HBO es muy recurrente.
Sí.
El tema del personaje caminando en medio de la orgía, como en sí. Westworld, en True Detective.
Sí, hay mucha gente que como que no le gustó, pero bueno, eso de que metieran orgías solo porque es HBO, como que estaba medio tomado de los pelos.
Yo lo sentí como para reflejar el tema de la figura de él, como
una contraposición.
Claro, una contraposición. Es más, en el título, It's a Mad, Mad World, como diciendo, sí, es un mundo loco.
Sí.
Y contrarrastra con el tema de todo el capítulo que se va dentro de la locura de Matt.
Sí. También me gusta esto de que en el arco de los episodios de Matt, en el arco del personaje también, como que un cierre al personaje, digamos, le dan la oportunidad de hablar con Dios, que es como que cierra el arco de todo el personaje de Matt, digamos, que está siempre enfocado en la religión y eso, y le dan esta oportunidad de enfrentarse a sí mismo y enfrentar a Dios. Así que estuvo bueno eso. Obvio que entiendo que también que alguien que nunca vio la serie, que empieza a decir que un tipo de gorra roja es Dios y qué sé yo, y esto de la tarjeta, sería loco, pero bueno, los fanáticos de la serie saben que David Burton es como un personaje importante y seguramente lo vamos a volver a ver, o no sé, porque hay muchos dicen que no se puede morir, supuestamente, si es como Kevin, no se puede morir, y si Kevin vuelve al hotel, que es como una de las teorías que estamos esperando que lo maten y vuelva al hotel, seguramente se encontrará ahí con gente muerta de episodios pasados, pero bueno, no sabemos. Hasta ahora, León se lo comió y vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Algo más para agregar?
No, además también con el Cold Open es como el capítulo fue como fuerte en el sentido de mostrar lo humano, o la locura humana cuando el hombre se activa la bomba desnudo.
Sí.
Está todo el tiempo presente, es el lado salvaje, capaz también por el tema del león. Se puede leer de un montón de formas el capítulo.
Sí, es un capítulo tiene como un montón de capas.
Un capítulo complejo para analizar bastante.
Sí. Pero bueno, estuvo bueno. Fue como todos los episodios de Matt, que son como súper súper alocados y es como un viaje. Pero bueno, me gustó. Así que bueno, ya quedan tres nada más. Así que vamos a ver cómo sigue. Vamos a escuchar ahora un tema de este episodio y después seguimos con más. Circus out of Tijuana. Frasier was their big attraction, and he gave them satisfaction, doing it with talent and with honor. Growling for his daily dinner, Frasier kept on getting thinner with each measly can of Spam or tuna. Times were lean, but he was leaner. So one night in Pasadena, through the bars he split for South Laguna. Oh, cruel is fate, but it's never too late, said Frasier. I'm 91 and I haven't a son, thought Frasier. The blue-eyed truth is I'm ready for euthanasia. But mad at Antari, a local safari rescued poor old Frasier. First they combed his tangled tresses, housed him with the lionesses, thinking him a harmless old grandpapa. Fed him niacin and fluoride, B12612 and chloride, clams, cod liver oil, cobalt and copper. Younger studs brought in for breeding, wound up beaten, bruised and bleeding. Every dawn the same thing kept occurring. Stretched out in an old serape, there lay Frasier tired but happy, all his ladies on the nest and bearing. Oh, cruel is fate, but it's never too late, said Frasier. Announce the feast, I'm the king of the beast, yawned Frasier. Bien, me pasaba Sarah Bohan con Frasier, el tema hecho para el león del episodio del Leftover que acabamos de hablar. Seguimos acá en el foco. En este bloque vamos a hablar de Fargo, del episodio 305, que se llama The House of Special Purpose, que está escrito por Bob De Laurentiis y dirigido por Dirbla Walsh. Ahí está. Bien. El episodio comienza con Estela, en realidad.
Sí, Estela.
Sí, pero Emmett en un momento, bueno, aparece en el camino, se escucha como un tema que supuestamente tiene que ver con ser humilde y qué sé yo. Y Estela también la vemos llegar a la casa. En la casa hay como un sobre, está dirigido a Emmett, pero.
Lo encuentra Estela.
Lo encuentra Estela. Y como decía, solo para Emmett, así entre paréntesis, como que a Estela le da curiosidad, lo abre y cuando lo ve, hay un video porno.
Primero hay una nota que dice: si ves. ¿Cuánto le pide? 10 mil dólares.
O se lo mostramos a tu mujer. Con una notita y con un CD.
Inmediatamente Estela sospecha.
Obviamente ve el DVD. Y es Ray, que está disfrazado de Emmett, con Nikki teniendo sexo, un video porno, digamos, de ellos teniendo sexo, y Estela se lo cree inmediatamente que es Emmett, y bueno, obviamente se pone a llorar, llama a Emmett, y llorando y qué sé yo, y le dice como que se va. Emmett, cuando llega a la casa, ya está todo empacada, Estela... ya se está yendo con toda la familia, los hijos.
Los hijos no le creen a Emmett.
La abuela también se sube a la camioneta y se van. Y Emmett queda ahí destrozado. Por otro lado, vemos a BM Vargas, que tiene que hacer que está en la oficina de Sai, que se lo encuentra ahí. Y quiere como que Sai firme la parte de la sociedad. Le dice que Emmett ya firmó. Y para que... nada, sean todos socios de la empresa, y como que lo amenaza de una manera súper vulgar, como que le pone los testículos en su taza y después le hace tomar como el agua, no sé qué había en la taza.
Sí, y también como que empiezan a preguntarle por qué estaba la policía.
Claro, en el episodio anterior, que ya sabemos que eso le iba a traer problemas, porque obviamente BM Vargas pensó que los había delatado. Bueno, entonces como que lo intimidan Sai se pone como re mal.
Empieza a llamar a Emmett, pero no lo
empieza a llamar a Emmett. Emmett no lo atiende, entonces lo va a buscar a la casa. Mientras tanto, el agente López y Gloria, que están tras la pista de los Stussy, acorralan a Ray, lo entrevistan. Sí, que no me acuerdo dónde.
En realidad, primero se lo encuentran, van a la casa, le dicen que lo tienen que llevar, lo llevan a la comisaría, sí. Le empiezan a hacer un
tipo de preguntas que cada vez lo empiezan a acorralar más con las preguntas. Le preguntan sobre Maurice y sobre todo eso. Le preguntan sobre su hermano. Si se lleva bien con su hermano, por Sai, si se llevan bien con Sai. Ray le dice que se lleva bien con el hermano, que no hay ningún problema. Y como ya sabemos, él no iba a presentar cargos contra Sai, así que estaba todo bien. Y de repente viene el jefe de Gloria y le llama a Gloria y a esta gente López y le dice que...
que las coincidencias existen, que...
sí, les cuento como un cuentito.
Que no, claro, les cuento un cuentito corto sobre las coincidencias que ocurren todo el tiempo y de que ella no tiene pruebas de lo que estaba diciendo.
Sí.
Y por lo tanto no le cree. Así que les obliga a dejar a Rey, dejarlo a Rey libre.
Sí. Tratándolo siempre con mucha misoginia, obviamente, hacia Gloria. Y bueno, finalmente lo dejan libre a Rey. Bueno, después ahí tiene como una entrevista con una empresaria, que no me acuerdo cómo se llama. Lo que quiere hacer Sai es vender la empresa, cosa que se liberen de todo, se va de BM Vargas, y ahí es cuando lo llama Emmett que venga a la casa urgente. Y bueno, Sai se encuentra con Emmett, tienen como una discusión donde
Emmett lo culpa a Sai de todo, como porque que dicen, ¿para qué te tengo si no me solucionaste el problema de Rey? Sí. Vos Sai. Permitiste que Benevar forme parte.
Sí, como que le reclama un montón de cosas y Sai le dice como que si me hubieras liberado para hacer lo que yo quería con Rey, estaría todo bien. Y bueno, finalmente Emmett acepta y lo libera a Sai para que haga lo que sea con Rey. Ya no le importa, digamos, todo esto del hermano. Y ahí es donde Sai llama a Nikki para juntarse.
Le indica que... Le dice, ya vio el video. O sea,
sí,
Nikki
sí.
Le dice que puede hacer otra verdad. Puede, o sea, hacer otra mentira. Y que esa mentira le iba a costar más, 20.000 pedía. Entonces sí. Le dice que se encuentren en uno de los aparcamientos de Emmett. Y bueno, acuerdan encontrarse ahí. Justo Rey está probándose ropa.
Sí.
Y Nikki le dice que tiene que hacer cosas de mujeres y se va en ese momento. No le dice a Rey que.
No le dice a dónde va.
A dónde va.
Vargas, por otro lado, se encuentra con Emmett en la compañía y le empieza como a tirar esto de que hay una probabilidad de que Sai y Rey estén complotados, como que le quiere meter eso en la cabeza a Emmett y que tenga cuidado, no sé qué. Por eso los rusos que están con Vargas como que lo empiezan a perseguir por todos lados a Sai. Y bueno, ahí finalmente llegan Sai y Nikki al aparcamiento. Los rusos vienen detrás y tienen como una discusión. Los rusos le preguntan qué están haciendo y qué sé yo. Sai le dice como que no tiene nada que ver, que no pasa nada. Y los rusos se la agarran con Nikki y le empiezan como a meter patadas.
A golpear. Sí.
Sí, a golpear brutalmente, que no lo vemos en la pantalla. Bueno, Sai se va de ahí horrorizado y los rusos se van. Y después de un ratito vemos que Nikki está muy golpeada, pero está viva. Se sube al auto y Nikki vuelve a la casa con Rey.
En realidad, yo en esa escena me esperaba que Nikki estuviera toda lastimada, pero en realidad no se ve, o sea, se la ve arrastrándose, pero no
sí,
se ve.
No le pegaron en la cara, pero bueno. Sí, yo también pensaba que iba a estar todo ensangrentado, pero estaba más bien renga, como que no podía caminar. En la compañía de Emmett llega un empleado del Servicio de Impuestos Internos, que se llama Lorre, que es el actor Hamish Linklater, que es como un fetiche de Noah Hawley, que siempre lo usa, y... Bueno, le empieza a decir que tiene que ver los libros de contabilidad de la empresa y qué
claro,
sé yo.
Que saltó como una alarma porque sacó como 9.000 dólares
sí.
Hace un par de días, y por lo tanto, por una cuestión burocrática,
sí.
Se tenía que hacer un informe extra.
Sí, entonces, y se tenía que quedar por unos días en la empresa a ver todos los libros. Obviamente, Vargas está viendo todo esto desde lejos y. Bueno, Emmett como que lo echa y le dice que venga mañana, que le va a conseguir una oficina. Y ahí Vargas le empieza a preguntar si sabe si este tipo está casado y qué sé yo, si tiene
todo
pareja.
Todo apuntando a que para matarlo.
Sí, básicamente. Así que bueno, BM Vargas se va a encargar de ese tipito.
Sí, le dice que le va a dar, pues le pide los libros de contabilidad y Vargas le dice, bueno.
Tenemos libros de contabilidad falsos, así que no te preocupes, básicamente. Rey vuelve a su casa y encuentra a Nikki en la bañera, que también volvió a pensar que estaba muerta, pero no, estaba como ahí
sí,
tirada.
Le levanta la remera y ve todos los moretones golpeados. Y ahí termina el capítulo.
Sí,
con una escena de un lobo.
Sí, con una imagen que eso supongo que tiene que ver con el episodio anterior. Que habían hecho esto del cuento de Pedro y el Lobo, y el lobo era BM Vargas, en teoría. En el cuento de Pedro y el Lobo, el lobo se come al pato, que el pato es Rey. El pato es Rey, sí. En la versión de Disney, el pato supuestamente no muere, pero yo creo que en la versión rusa, que por lo general los rusos son más oscuros, si se muere el pato, así que bueno, no sé si es un spoiler o no. Vamos a ver qué pasa con eso. Bien, ahí termina el episodio. ¿Qué te pareció el episodio?
Bien, bastante cargado el capítulo.
Sí.
A diferencia del anterior, lo único que siento muy estancado es la trama de Gloria.
Sí.
Siento que avanza muy lento.
Demasiado
inclusivo lento. Llega a ser, a mí me llega a estorbar dentro de lo que es el desarrollo del capítulo, porque te corta por ahí partes que por ahí te interesan más y gira y vuelve lo mismo el tema de la misoginia y se queda muy estancado en ese sentido.
Sí. Sí, a comparación de las otras temporadas, está como yendo un poco muy lento, sobre todo que siempre los personajes principales, la policía, o sea, sería Gloria en este caso, y sí, tenés razón, está como medio estancado, pero bueno, quedan 5 más todavía, así que vamos a ver si repunta, si se pone más, más acción. El episodio primero estuvo muy bueno también, por eso como que después se puso como medio lento. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la semana que viene. Vamos a escuchar ahora un tema del próximo, de la próxima serie, y después seguimos con más. I can be a lifesaver, treat me like a jawbreaker. You got 31 flavors, baby. You can get this now or later. Now or later. You can get this now or later. Now or later. It's your choice. Whoa. Stop playing, you acting like I don't do this. Build an empire, you cookie, I'ma be Lucius. Give you good head until you get a contusion. If you don't come back, I think I'ma lose it. I think I'ma lose it. If I ever had your number, I think I would use it. I'm feeling some way, you know I hate losing. If your heart was in the bag, I'd rob it just to prove it. Come on, you a mean diva. I got your problems by the neck like I'm John Cena. You got a past, I ain't get to go to prime either. So don't make it hard to believe that I need you. Hey, you beautiful like springtime. Let me know you in the meantime. Hopefully if things seem right, I'ma be needing your ring size. I can be a lifesaver. Treat me like a jawbreaker. You got 31 flavors, baby. You can get this now or later. Now or later. You can get this now or later. Now or later. It's your choice. Yeah. I love attitudes, but not the drama. You made it to my heart. I'm the lion, Salama. Salama, why they come? You leave mine, Salama. You know my charm. You say it brings problems. Let me love you, put nothing above you. If we see your ex, I overly kiss and hug you. Now he's overzealous. Tryna act cool, I think he's overzealous. I don't mean no harm, I'm always there. Sage from State Farm. Whatever you do, don't ban me. Bien, me pasaba Sage de Gemini con Now and Later de la banda sonido de Scam. Estamos acá en El Foco, en el último bloque, que vamos a hablar de Scam, del episodio 405, que se llama If You're Sad, I'm Sad. Está escrito y dirigido por la creadora de la serie, Julie Andem. Y bueno, bien, empezamos con Sana, que está rezando, y en medio del rezo empieza como a recordar imágenes del capítulo anterior de Joseph, y googlea de nuevo, usa Google para buscar por qué no puede casarse con no musulmanes. En el medio de eso llega Elías y la madre lo empieza a cuestionar de dónde estuvo toda la noche, de qué hizo. También se preocupa porque vio a Sana con Joseph en la puerta, que están como cerca. Le pide que la madre le pide que cuide a su hermana, que dé el buen ejemplo, y Elías le dice que confíe en sus hijos, que no van a hacer nada malo, bla bla bla, como que le hace un cuento. Y bueno, todo esto lo escucha Sana desde su pieza, y bueno, se queda como un poco preocupado. Al otro día Nora y Sana llegan a la escuela y están las chicas Pepsi Max, re amigas de Vilde, de Chris, de Eva, y empiezan a hablar como de un evento, pero la líder de las Pepsi Max se olvidó de agregar a Sana a la página de Facebook, y como que Sana se quedó medio rara porque bueno, no la agregaron ni a ella ni a Nora, algo así. Y bueno, la agregan ahí, bueno, y ahí termina esa parte. Al otro día como que Sana se queda pensando en esto, se empieza como a perseguir, que es algo como súper típico de Sana, un poco perseguirse, como que todo es una conspiración contra ella, y siente como que hay algo malo con las chicas Pepsi Max, con Sara y eso, y le pregunta a Nora, le dice si Sara le mandó el contrato, y Nora le dice que no, y Sana le dice algo así como que si las chicas quisieran las podrían echar porque ellas están pagando de última todo el bus, así que si quieren la pueden echar. Y bueno, se preocupa por esto el contrato, y como Nora le dice que no se lo mandó, Sana va y enfrenta a Sara. Se llaman todos muy parecidos. La enfrenta, hablan, y Sara le dice que sí le mandó el contrato, que lo debe tener en el spam. Como que Sana no le cree, pero después abre el correo y sí lo tenía. Y se queda como así medio rara. Y Sara se da cuenta de esto y le dice a Sana como que no quiere sobrepasar sobre ella, que si bien ella está acostumbrada a ser jefa, no va a sobrepasar sobre ella. Y también le dice como que venga al evento este de karaoke que van a hacer el viernes, que los grupos se tienen que unir más, y bueno, está todo bien, digamos. Y Sana le dice sí, vamos a ir todas, no te preocupes. Después Ana vuelve a la casa, y cuando vuelve la madre estaba como hurgando entre sus cosas, y ahí tienen como una conversación, se pelean Sana y la madre. La madre está preocupada porque no sé qué, porque le dice que...
Está preocupada en el tema de que sigue creyendo. Empieza Sana a preguntar de varias cosas sobre los musulmanes, de por qué los homosexuales, ¿no? por qué... Como que se queja del tema de la desigualdad con respecto a la mujer.
Los hombres se pueden casar con no musulmanes todo el tiempo, que pueden hacer lo que quieran, y las mujeres no. Le tira esto de la homosexualidad también, que no acepta la religión y qué sé yo. Y le dice que tiene derecho a preguntar, y la madre dice si tenés razón, tenés derecho a preguntar. Y le dice que solo está preocupada porque no quiere que la lastimen. Y Sana le dice, no te preocupes, no me van a lastimar. Y bueno, Sana se va enojada a jugar al básquet. Y ahí aparece Elías. Y tienen de nuevo una conversación muy linda. Donde Elías le pregunta por Joseph. Se da cuenta que Sana está como medio enamorada de Joseph. Y Sana le dice, pero Joseph no cree en Alá. Así que no creo que nuestra madre lo acepte. Y Elías le dice que Joseph es el tipo más musulmán que conoce, que aunque no cree en Alá, se comporta como se comporta mejor que otros tipos que creen en Alá y vandalizan y hacen cosas malas, y que es un buen tipo y qué sé yo, y que entiendan a la madre, que la madre no es como ellos, que no se crió en un ambiente noruego y todo eso. Y bueno, y le dice algo así como que si ella está triste, él está triste, que es como se llama el episodio. Y bueno, y ahí Sana lo que hace es invitarlo a Elías a este evento de karaoke con sus amigos.
Y que lo lleve a Joseph.
Después vamos al viernes, a la fiesta del karaoke, donde están todos. Vemos, aparece finalmente Skill, que no lo hemos visto en toda la temporada. Contando esto de que cuando Elías le vomitó encima a las chicas, cuando Elías le vomitó y le dice algo así como que Elías le tenía ganas, como que es que él siempre piensa que todos son gays en realidad. Está Iben, están todos los chicos y empiezan a cantar. Iben empieza a cantar Imagine de John Lennon. Y cuando está cantando, de repente aparece Elías y todo el grupito, donde está Mikkel también, con el que tenía medio problemas.
Evan se paraliza.
Se paraliza y...
Como que se paraliza porque los ve el grupo de Elías y su banda. Y en ese momento Isaac sube con él y empieza a cantar.
Imagine con él, empieza a cantar el micrófono y todos se ponen a cantar, los amigos también. Y todos se ponen a cantar, es una escena muy linda, bueno... Todos cantan Imagine y bien, está todo bien. Y de repente está Sana conversando con Chris y de repente viene Nora. Y Nora le dice que William tenía una nueva novia. Y como Sana sigue mirando como que ya sabía, Nora obviamente se enoja porque le dice como que
como porque no le dijo y sí. Más si sí, Nora le había contado lo del,
claro,
lo del capítulo anterior que había estado hablando sobre William y porque no le había contado en ese momento.
Sí, y se super enoja y ahí los interrumpe Joseph y le dice que Elías está en problemas. Que Joseph lo único que hace es decir eso, llegar para decir eso. Y Sana sale afuera y están como los dos grupitos de los chicos, los musulmanes y el grupo de Isaac y todos están peleando. Y vemos que están todos peleando y a lo lejos vemos que... Isaac está sangrando de la nariz y bueno, se lo llevan al hospital. Sana como que se acerca, se preocupa. Elías se va enojado con su grupito. Sana se acerca y ve la nariz y bueno, se queda con las manos con sangre. Se van a llevarlo a Isaac al hospital y Sana se va a lavar las manos y en el baño empieza a escuchar a dos chicas hablar sobre, bueno, sobre todo este incidente. Dicen como que Elías está medio loco, que es el hermano de la musulmana y qué sé yo. Dicen como que no sé qué hace en el bus, que no sabe qué hace en el bus Sana porque es musulmana y que es como una falta de respeto a la religión. Empiezan como a hablar todas cosas horribles de Sana. Sana escucha todo esto y también escuchan como que hablan de que Bilde les contó que Elías le dijo esclava a la hermana y cosas así, que bueno,
que está como medio loco.
Sí, que está como súper loco. Y después se empiezan a hablar, se aseguran de que no haya nada en el baño. Sana como que se esconde y ahí empiezan a hablar como de que Sara la va a echar del bus
a Sana.
Y como que le da un poco de pena, pero que bueno, no tienen derecho porque aparte de que no pagaron, como que no es que sea la jefa, digamos. Y que no se quieren imaginar cómo se va a poner cuando se entere. Sana obviamente queda re mal, o sea, las sospechas de Sana eran ciertas y...
Sana sale y les encuentra a Nora y a Joseph que están besándose y ahí, bueno, como que
y ahí termina.
Queda totalmente desolada.
Sí, otra vez. Y bueno, ahí termina el episodio. Un episodio con bastantes cosas, bastante cargado, pero me gustó mucho. Está bien para hacer la mitad de temporada. Y me gustó mucho el episodio. Está como siempre bien dirigido, está bueno ver los kills también, esperemos que lo sigamos viendo.
Pasan como muchas cosas en poquito tiempo.
Sí, llegamos a la mitad, así que vamos a ver cómo sigue después. Bien, ¿algo más que agregar?
Nada más, Pablo.
Ahora es que estamos como en la mitad de los tres, ¿cuál pensás que le está yendo mejor, digamos?
Para mí, The Leftovers está teniendo una temporada muy buena.
Sí.
Muy compleja, sí. Muy atrapante, se me viene atrapando. Las actuaciones de 10, sí. Los guiones son muy complejos. Lo que sí, la serie avanza, creo que ninguna de las otras dos temporadas ha avanzado tan rápido, pero creo que debe ser también por el tema de que son menos capítulos.
Sí.
Pero la serie avanza rápido y...
Sí. Sí, yo también pondría primero The Leftovers, después Scam. Ni después Fargo, digamos.
Fargo ya, como... a mí personalmente no me está gustando esta temporada. Sí, yo me siento, las actuaciones sobre todo no me gustan. Iván McGregor lo siento demasiado sobreactuado. Y como te dije hace unos momentos, el tema de que por ahí...
El personaje de Gloria está como medio desaprovechado, sí. O sea, Carricon sobre todo. Así que bueno, vamos a ver si ahora empieza a tomar ritmo, digamos, hacia el final y vamos a ver cómo termina. Bien. ¿Algo más que agregar?
Nada más.
Bien. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Nos buscan como Series of the New Black. Nos siguen y ahí subimos todos los capítulos, se suben automáticamente. En Instagram estamos como @SeriesOfTheNewBlack. Ahí les avisamos cuando hay nuevos trailers, novedades. Y hay nuevos episodios en nuestra página de Facebook. En Facebook, Series of the New Black. denle me gusta. En Twitter estamos como @seriesenbici. Y recuerden que tenemos el sorteo del libro de Por 13 Razones. Tienen que contestar cómo se llaman tres personajes de la serie, el que quieran, nombrarlos y participan del concurso. Vamos a estar sorteando próximamente. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, David.
Nos vemos, Juan. Chao.
Come on, girl.
We were on the-